zona tonta.
Hola, soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te doy la bienvenida a Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. Hoy, primer episodio de la segunda temporada. Y como ya avisé al final de la primera y durante el verano en eso de las citas de un calendario, hoy va a ser, esta segunda temporada va a ser un poco diferente. Un poco mucho, porque para empezar te acabas de dar cuenta que te tienes delante un solo audio, no como la temporada anterior, que teníamos un audio por cada sección. No, no, ahora vamos a contener todo en un único audio. ¿Y por qué? Bueno, porque este audio va a ser nuestra casa. Hoy te traigo a nuestra casa, un lugar que, como ves, he estado reformando un poquito y preparando especialmente para ti. Te invito a pasar y te invito hoy en el primer episodio a recorrerla conmigo. Vamos a ir estancia por estancia. En este, ¿cómo le llamamos? Nuevo hogar digital que he creado, pero que seguramente que iremos reformando entre todos. A veces, en algunos episodios, pues recorreremos todas las habitaciones. Como cuando vas a hacer una visita a un amigo, bueno, pues te presenta la primera vez que vas a su piso y te enseña la casa. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Y además te paras un momentito en cada rincón. Otras veces, a lo mejor porque no da tiempo o porque la visita solamente es para tomar un café, pues simplemente no, solo se visitan una o dos estancias. No hay motivos para pasar por todas. Bueno, lo que sí que te aseguro es que siempre habrá dos o tres estancias que siempre visitaremos. La primera es el recibidor, el hall, que es donde estás ahora. Te acabo de abrir la puerta y ahora mismo te encuentras en donde te doy la bienvenida. Y aquí es donde te contaré qué habitaciones iremos visitando esa semana. Así que espero que disfrutes de este paseo por la casa, que ya te recuerdo que es tanto tuya como mía. Venga, no nos liemos más. Vente, que vamos a recorrerla. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es visitar la cocina. No me digas por qué me apetece empezar por la cocina. A lo mejor es porque en mi caso particular es un espacio de mi casa en donde yo creo muchísimo y me siento muy cómodo trabajando. Cosas raras mías. Y además que en mi familia la cocina ha sido siempre el sitio al que llegabas después de un viaje, donde te recibía tu madre con un café, aunque fueran las 2 de la mañana. Sobre los problemas del café y mi familia, lo dejamos para otro día. Pero bueno, en fin, la cocina para mí es un espacio muy importante y es por donde quiero empezar. Y como os digo, aquí es donde voy a cocinar algunas noticias que voy a preparar para ti. Vamos a tener aquí, en la cocina, un resumen semanal de aquellas publicaciones que me han parecido a mí interesantes, pero en formato muy titular, muy resumido. Así en pequeños flashes, ¿vale? Venga, ¿entramos? Pues venga, vamos a la cocina y vamos con el noticiero de esta semana. Bienvenido, bienvenida a nuestro noticiero semanal de Seguridad Digital de Andar por Casa. Prepárate para un viaje por las noticias más candentes del mundo tech, seguridad, en fin, de las cosas que me han llamado a mí la atención. ¡Vamos allá! Comenzamos con una noticia que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, señoras y señores, ni siquiera si se llama Brad Pitt. Así que ya sabéis, ojito al dato, porque la Guardia Civil ha detenido a unos estafadores que se hacían pasar por el famoso actor para robarte los euritos. ¿A quién? A esas mujeres enamoradas. El titular dice, se hicieron pasar por Brad Pitt para estafar a sus enamoradas. La Guardia Civil les ha detenido por robar miles de euros. Vaya, vaya, vaya. Parece que estos timadores pensaron que podían ser tan guapos como Brad Pitt, pero acabaron siendo tan atractivos como una tarjeta de crédito cancelada. Y hablando de cosas que no son lo que parecen, ¿alguna vez has pensado que tu batería se degrada más rápido que tus propósitos de Año Nuevo? Pues resulta que puede que te estés equivocando, porque Enrique Dans nos cuenta sobre el mito de la degradación de las baterías. Al parecer, nuestras baterías son más resistentes de lo que creíamos. ¿Quién lo diría? Tal vez te tengas que plantear a quién vas a dejar en herencia la batería de tu móvil. Lo siento, pero no son todo buenas noticias en el mundo digital. ¿Qué le vamos a hacer? Pasamos de las baterías duraderas a tus datos volátiles. Robo de datos. Se está produciendo un ciberataque global a Windows y a Mac. Parece que los hackers no discriminan entre manzanas y ventanas. Ojo al dato, o mejor dicho, ojo a tus datos. Y mientras unos se preocupan por sus datos, otros están más preocupados por sus números de teléfono. Telegram ha anunciado cambios para frenar el uso criminal de números telefónicos y direcciones IP. Dice el titular, Telegram anuncia cambios para frenar el uso criminal de números telefónicos y direcciones IP. Justo lo que he dicho antes, qué sorpresa. Parece que la app del avioncito de papel quiere volar más limpio. ¿Será este el fin de los grupos de memes prohibidos? ¿O es que al final resulta que en Francia le ha visto las orejas al avioncito? Pero no todos son tecnología y crimen. A veces la tecnología también nos sorprende con brechas inesperadas. Dice el titular, la brecha digital de la generación Z. ¿Por qué los jóvenes checos y brasileños son los mejores en manejar la tecnología? ¿Quién lo iba a decir? Resulta que nuestros queridos centennials no son tan expertos en tecnología como pensábamos, a menos que seas de Chequia o Brasil. ¿Será que allí dan clases de TikTok en el instituto? No lo sé. Y con esto terminamos nuestro noticiero de hoy. Recuerden, en el mundo digital como en la ficción, no todo es lo que parece. ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí la visita que teníamos a la cocina. Déjame que coja aire y seguimos explorando la casa, ¿te parece? Bien, pues si te parece, ahora me acompañas al salón. Vente. En el salón es donde solemos tener la televisión grande, ¿no? O sea, hay familias que tienen pequeños televisores o incluso el portátil en todas las habitaciones, pero la tele grande suele estar en el salón. Entonces, aquí van a pasar dos cosas. Aquí es donde habitualmente te contaré esa película de la que me gustaría que reflexionaras en casa o en el aula, que es esa sección de cine en familia. Aquí es donde veremos la película y aquí es donde algunos invitados los haremos pasar para que se sienten con nosotros y charlen un ratito. Me parece que ese es el lugar adecuado, o eso se ha de hacer en el salón. Así que estamos en el salón y hoy en esta sección te traigo pues una película, uno de esos cines en familia. Espero que lo disfrutes y sobre todo que te mueva a abrir debate, que esa es la intención siempre de esta sección. En esta ocasión vamos con una película estadounidense del año 2014, unos 10 añitos, unos no, 10 añitos, una película dirigida por Damien Chazelle y que, bueno, digamos que la historia sigue una relación muy intensa y sobre todo muy desafiante entre un joven batería, Andrew Neyman, y su exigente y perfeccionista profesor, Terence Fletcher. Hoy en Cine en Familia os hablo de Whiplash, una película que, tal como me contó mi hijo, se rodó en 19 días. Es un dato que yo realmente no conocía, pero es muy relevante. Mira, esta película transmite una serie de valores, como solemos hacer siempre en esta sección del programa, así que vamos con ellos. Bueno, el primero sería la perseverancia y la dedicación. En esta película se destaca la enorme importancia que tiene el ser perseverante, el dedicarse a la búsqueda de la excelencia, ¿no? El personaje Andrew, el protagonista, si podemos decir que hay dos coprotagonistas, que son el profesor y el alumno, pero bueno, el protagonista Andrew, el batería, está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para convertirse en ese batería de renombre. Él quiere ser el mejor, ¿no? Incluso si eso significa someterse a un entrenamiento implacable y enfrentar desafíos no solo físicos, que los hay muchos en el film, sino también muy emocionales o con una enorme carga emocional. Este mensaje, el de la perseverancia, para mí resalta la enorme importancia que tiene fomentar esto, ¿no? El esfuerzo en la educación de los más jóvenes, alentándolos a buscar sus metas, pues no sé, con determinación, con pasión, a luchar por sus sueños, ¿no? Además, podríamos hablar también de la relación entre maestro y alumno. Whiplash muestra una relación complicada, desafiante. Un alumno que no dice siempre sí a todo lo que le, a todas las indicaciones y correcciones de su profesor, cuando está en un entorno en el que todos acatan sin ningún género de duda su palabra, ¿no? La forma en la que el profesor este Fletcher trata a sus estudiantes, ya digo, puede parecer extremadamente dura, ¿no? Y la película plantea preguntas sobre los límites de la motivación, hasta dónde se puede llegar, ¿no? El impacto que puede tener o que tiene ese enfoque intensivo en el desarrollo del talento, ¿vale? Cualquier excusa para extraer el talento que ven o intuyen un profesor en un alumno. Este aspecto de la película, esta parte, nos llevará, sin duda alguna, a reflexiones sobre la importancia de un enfoque pedagógico equilibrado, respetuoso, donde se aliente, sin duda alguna, el crecimiento, la superación, pero vamos a ver, sin caer en prácticas abusivas o dañinas, porque ya os digo que en la película vuelan algunos muebles. Lo dejo ahí, no quiero hacer demasiado spoiler. Seguimos. En tercer lugar, yo destacaría la búsqueda de la excelencia artística. ¿De acuerdo? Esta película, ¿qué hace? Pues explora esa búsqueda de esa excelencia y las implicaciones emocionales que puede llegar a tener, emocionales incluso psicológicas, ¿eh? En el film se plantean preguntas como el precio personal y las concesiones que a veces requiere alcanzar ese nivel de excelencia, sobre todo muy vinculado a las disciplinas artísticas, ¿no? Esto puede llevar a discusiones, por ejemplo, sobre el equilibrio entre el perfeccionismo y el bienestar emocional. Y ya tenemos otra vez un debate abierto. Y la verdad es que es muy fácil de llevarlo a casa, encima de la mesa de la cocina o al aula, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, debatir sobre cómo promover una mentalidad saludable hacia el éxito. ¿Es compatible una mentalidad saludable, un equilibrio emocional y no sé, alcanzar el éxito en aquello que tú disfrutas o en aquello que a ti te gusta? Os lo dejo ahí para que lleváis eso, que lo llevéis al debate. En cuarto lugar, vamos a destacar, como no, ¿no?, el poder de la música y la expresión artística. La película resalta el enorme poder que tiene la música como esa forma de expresarse, ¿no?, como esa expresión artística. Y sobre todo, cómo puede impactar y transformar la vida de las personas. Esa pasión de Andrew, el joven, el alumno, por la música, lo impulsa, como hemos dicho, a buscar esa excelencia y a encontrar un sentido, un propósito para realizarse en la vida. Él está en un entorno familiar en el que la música no es ni mucho menos el eje central ni por asomo. Hay otros valores en su entorno familiar y él tiene que luchar contra eso para alcanzar su éxito, el que él pretende dentro del ámbito de la música, sobre todo tocando la batería, ¿no? Bien, esa realización personal, ese propósito en la vida puede ser un tema de debate. Este mensaje lo que promueve es la importancia de la educación musical y la artística en la vida de los jóvenes, que también hay que tenerlo muy en cuenta y que posiblemente en el sistema educativo actual lo estemos abandonando. No podemos dejar de ser creativos, ya que la creatividad humana es la que nos distingue enormemente del resto de los animales en este planeta. Así que debemos brindarles a los jóvenes una salida creativa y mostrarles unas formas de conectarse con el mundo más allá de lo que sea meramente productivo. Bueno, y en quinto lugar vamos con el equilibrio entre pasión y bienestar. Veis que estamos siempre con esta película jugando mucho a los balances, ¿de acuerdo? Es un film Whiplash que muestra mucho un desequilibrio y nos sirve la película para hablar precisamente de equilibrio. No digo que todo lo que muestra en la película sea negativo, que también aporta cosas positivas, pero sin embargo, como plantea situaciones muy extremas, nos sirve para debatir sobre el equilibrio, ¿no? Y en esa línea pues nos plantea preguntas sobre eso, sobre equilibrio entre pasión y bienestar emocional, incluso físico. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de la intensidad, como os digo, de la relación entre el profesor y el alumno, entre Andrew y Fletcher. La película nos va a hacer reflexionar sobre esos límites saludables en la búsqueda, como digo, del éxito y del equilibrio personal. Esto nos puede llevar a discusiones importantes en el ámbito de la familia o de la educación, ¿no? Que es muy interesante llevarlos. ¿Y de qué vamos a hablar? De eso. ¿Tenemos en cuenta el equilibrio emocional de nuestros hijos, con toda la presión que les metemos, con la carga ya lectiva, con las cargas extraescolares, con el hecho de que es cierto que la conciliación familiar es muy complicada, sobre todo cuando los dos progenitores o los tutores, los dos trabajan, y entonces va a haber muchas horas a lo largo del día en que los chavales estarían solos en casa y los ocupamos con actividades extraescolares, siempre pensadas en su futuro éxito, pero pensadas desde nuestro punto de vista. ¿En qué punto dejamos ese equilibrio entre el bienestar emocional y físico y el futuro éxito de los más pequeños que tenemos a nuestro alrededor? Creo que esta película transmite, como veis, muchos valores y muchos motivos para establecer unas discusiones muy sanas y muy interesantes. Habla de perseverancia, habla de dedicación, de búsqueda de la excelencia. Y es una enorme oportunidad para hablar de equilibrio, sobre todo equilibrio físico y equilibrio emocional de cara al éxito. Nos invita a los padres, tutores, educadores a reflexionar sobre cómo podemos hacer para promover esa educación equilibrada y educación respetuosa, y hasta qué punto es más relevante o no el crecimiento personal y ese bienestar emocional por encima del éxito de los más jóvenes. Salimos del salón y vamos a la siguiente estancia. Te estoy presentando poquito a poco esta reforma que he hecho en esta casa, que es tuya y mía. Y ahora vamos a pasar al siguiente espacio, que es en el que vamos a dejar aquella sección que además está gustando mucho. Hay muchos compañeros, seguidores o conocidos que me entráis por privado en redes sociales y me decís: me ha molado este artículo que has leído, que es el "deja, ya te lo leo yo", que son pequeños artículos, pequeños no, lo largos que sean, ¿no? Pero son artículos de prensa o en alguna página web que me parece que cuentan algo que es muy importante, y en vez de compartirlo en redes sociales, me paro un momentito, yo también lo leo con calma, y de paso que lo leo con calma y en voz alta, lo grabo y te lo leo a ti. ¿Y dónde vamos a guardar todo esto? Pues aquí, en la biblioteca, que es el siguiente espacio que vamos a visitar. Así que vamos allá con el primer "deja, ya te lo leo yo" de esta segunda temporada. ¿De qué va a hablar? Pues obviamente del tema de los años, de los últimos 3 años, la inteligencia artificial. Y vamos a empezar esta segunda temporada en esta sección con un artículo de José María Lasalle, publicado en La Vanguardia, en ese Ruedo Ibérico, y que él llama "Educar para la IA". Os leo. Por primera vez en la historia de los humanos, vemos cuestionada la supremacía que hemos ejercido sobre el trabajo intelectual. Hasta ahora éramos los únicos que teníamos, pues, capacidad para hacerlo. Esto nos atribuía en exclusiva la tarea de gestionar los asuntos del mundo, porque éramos la única especie que podía entenderlos, y además de entenderlos, decidir conscientemente sobre ellos. La irrupción de la inteligencia artificial ha puesto fin a esta situación. Al tratarse de una tecnología diseñada para pensar mejor que nosotros, está consiguiendo desarrollar unos conocimientos sobre la gestión de los asuntos humanos que logra evitar nuestros errores cuando analizamos esos asuntos con el fin de decidir sobre ellos. La repercusión de este cambio de paradigma cognitivo nos coloca ante una encrucijada más relevante que la que supuso la aparición de la máquina de vapor o del telar mecánico hace 200 años. Con estas máquinas se empezó a reemplazar a los humanos en el desarrollo del trabajo físico, un hecho trascendental que introdujo el capitalismo industrial y cambió nuestras sociedades de arriba abajo. Algo que ahora hace la IA con el trabajo intelectual, que ya no solo descansa en el ser humano, sino también en las máquinas que lo reemplazan a la hora de pensar cómo defender al acusado de un delito ante los tribunales, de afrontar un cálculo de estructuras de un edificio, de gestionar un expediente administrativo, de emitir un diagnóstico médico, de elaborar un análisis de consultoría, supervisar el tráfico aéreo, escribir un guión cinematográfico o un artículo científico. Eso solo, entre otras actividades, en las que la IA trabaja casi de igual a igual con nosotros. No debe extrañarnos este desenlace. La ciencia computacional está en ello desde hace 7 décadas. Ha logrado escalar tanto las capacidades de la IA para entender el mundo que empieza a desplazar a la inteligencia humana en el monopolio epistemológico sobre cómo interpretarlo. Algo que se ha hecho patente en los últimos años cuando la IA se ha hecho cotidiana y con aplicaciones generativas, digamos, cada vez más potentes. Un factor que a corto y medio plazo hace que el trabajo intelectual del ser humano valga menos, tal y como evidencia que se reduzca su peso en el Producto Interior Bruto de las economías automatizadas y que, a la larga, acabe siendo objeto de su paulatina sustitución por las máquinas. Primero de forma parcial y después definitiva, pues si se cumplen los vaticinios del MIT o del Foro Económico Mundial, en el 2027, el 43% de las tareas humanas serán hechas por máquinas. En el 2033, el 80% de las profesiones liberales estarán afectadas por las IAs generativas. Y en el 2090, esta, la IA, aventajará a los humanos en el desempeño de todas las tareas que demanden el empleo de algún trabajo intelectual. Para analizar esta sustitución masiva, hay que retroceder al objetivo original de la IA, que no fue otro que replicar el cerebro humano sin sus imperfecciones. Se hizo para mejorarlo y superarlo, un hecho que evidencia la existencia en la IA de un sesgo utópico que sigue activo. Ese dato es esencial para entender las causas del impacto transformador que la IA proyecta sobre la condición humana. Entre otras cosas, porque explica la causa de fondo que altera esta última. Primero, porque sustituye nuestro trabajo intelectual por otro artificial que se basa en un conocimiento algorítmico. Segundo, porque lejos de facilitar el empoderamiento humano sobre la IA, nos subordina a ella, concretamente a un automatismo artificial que orienta nuestras decisiones hacia la búsqueda de aciertos preconfigurados, de forma estadística, por sistemas de IA irrebatibles. Una dinámica planificadora que nos sitúa bajo el peso de la fatal arrogancia que acompaña los determinismos. Se habla poco de este riesgo utópico y es sin duda el más inquietante. Nos exponemos a vivir bajo una iacracia que busque automatismos decisorios que destierren el error de la conducta humana. Una amenaza potencialmente totalitaria, al menos si la humanidad no consigue antes neutralizarla. No solo regulando la IA, sino sobre todo educando a los humanos en cómo limitarla para empoderarse sobre ella y gobernarla. Para conseguirlo, hay que prepararse como especie para relacionarse con ella de forma amigable. Una tarea que requiere un tipo de trabajo intelectual que nos proporcione las bridas para saberla dirigir de acuerdo a nuestros propósitos. Eso supone diseñar también una gobernanza integral que salvaguarde de la equidad durante la transición crítica que nos llevará hacia una nueva civilización basada en máquinas y que proporcione, sobre todo, la educación que nos haga capaces de manejarlas sin perder nuestra superioridad sobre ellas. La gobernanza de controlar durante el proceso que el poder que libera la IA no nos someta a ella. Un esfuerzo que no podrá basarse solo en las prohibiciones que aboguen la innovación sobre ella, sino que debe cambiar nuestro sistema educativo de arriba a abajo mediante un esfuerzo colectivo a largo plazo que introduzca cambios orientados a un propósito finalista. Sustituir la prevalencia del conocimiento universitario y profesional que facilita la iacracia por otro que centrado en la educación infantil, nos proporcione los principios superiores de una paideia que desde niños nos empodere a gestionar críticamente las máquinas. En fin, actualizar a Platón para dar a la humanidad los saberes que en el siglo XXI nos permitan decir a las máquinas qué tienen que hacer cuando trabajan para nosotros. Intenso debate, sin duda alguna. Va a ser el tema de esta década, aunque ya lo pillo empezadito. Si podemos decir que la IA se populariza con la aparición de las inteligencias artificiales generativas, pero bueno, como veis, lleva muchas décadas funcionando. Pero bueno, se ha hecho popular ahora y se ha hecho transversal, no afecta a todos los ámbitos. Y va a ser la década, no sé, tan revolucionario como decía Lasalle, pues sin duda alguna, no lo voy a discutir. Creo que sí, además es que estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Pero bueno, que dejamos el espacio de la biblioteca y nos vamos a otra estancia. ¿Me acompañas? Venga, seguimos de recorrido. Y en esta casa con vistas, he preparado un espacio, bueno, que a mí me gustaría que hubiera, que hubieran todas, que es un sitio donde poder trabajar a gusto. Vivimos ahora con mucha gente, muchos trabajos, muchas profesiones que hacen eso de trabajar en casa, ¿de acuerdo? En remoto o como se llame. Bueno, pues yo he montado un despacho. Aquí en este despacho es donde os voy a hablar de aplicaciones, de herramientas, de tanto de aplicaciones de móvil como para el ordenador, como complementos a lo mejor para un navegador, no sé, soluciones que pueden ser muy interesantes y que debes conocer, independientemente de lo que vaya a publicar o no en videotutoriales, que eso es una sección en donde entraré más en profundidad posiblemente en cosas que cite aquí o en otras que a lo mejor no pasan ni siquiera por aquí por el programa, pero que creo que debes conocer. Así que en el despacho vamos a hablar de aplicaciones. ¿Y por cuál empezamos? Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Vamos a seguir del hilo. Vamos a hablar de ChatGPT. A ver, esta herramienta yo la llevo usando desde hace casi un año. Ha habido momentos en que he usado la versión gratuita, la versión de pago. Bueno, voy alternando, ¿no? Me muevo con ella según me interesa. Intento ser yo el que decida, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la uso, la conozco un poquito y me sigo formando en ella porque está en constante cambio y evolución. Entonces no voy a entrar en detalles sobre qué hace o qué no hace, no, voy a pasar un poquito por encima. ¿Cómo la entiendo yo, ChatGPT? ¿No? ¿Cómo lo defino? Mira, pues si tengo que ponerle un nombre, yo le diría ese genio de la lámpara que tienes en el bolsillo. Sí, así, ¿de acuerdo? Después podéis debatir sobre los prejuicios que pueda yo tener, sobre los problemas que supone tener inteligencia artificial. Sí, ese debate lo comparto. Pero para mí es como tener, insisto, ese genio de la lámpara metido en el bolsillo, que está ahí, no sé, un poco como para concederte todos los deseos, ¿no? Te ayuda con cualquier tarea que se te ocurra. Eso es, para mí, ChatGPT. Es una inteligencia artificial que es como tener un equipo de expertos en cualquier materia disponible las 24 horas del día. ¿Necesitas ideas para un próximo proyecto? Bueno, pues pregúntale o pídeselas a ChatGPT. ¿Quieres que te explique un concepto un poco complejo? Pregúntaselo. ¿Quieres que lo haga como si fuera para que lo entienda tu madre con 80 años? Él lo hace. ¿Buscas ayuda para escribir un correo importante y quieres ser, no sé, pues más protocolario? Bueno, pues prueba, ya verás cómo te echa una mano. Es como tener un compañero de trabajo que no se cansa, ¿de acuerdo? Y que nunca se queja y que siempre está dispuesto a ayudar. Y ya no te digo nada si encima te pones los auriculares y un micrófono y vas conversando con él por la calle, como tengo hecho yo. A ver, ya sé que no son conversaciones, pero yo le hago preguntas y él me contesta. ¿Eso es comunicación? Yo creo que no. Pero bueno, está claro que es una enorme herramienta brutal. Pero ojo, ¿vale? No todo es color de rosa con ChatGPT. que es muy listo, pero no es infalible. A veces puede inventarse información. A veces puede darte respuestas que no son del todo precisas. A ver, es como ese amigo que siempre tiene una respuesta para todo, el cuñado. Más que amigo, el cuñado, ¿vale? Pero que cuando no sabe qué decir, coge, se lo inventa. Por eso siempre es muy bueno e importantísimo cualquier dato que le pidamos verificarlo. En mi experiencia, ya insisto, ChatGPT ha sido una herramienta pues muy increíble que me ha ayudado a potenciar creatividad, ha ayudado en la productividad, me ha ayudado a superar bloqueos creativos, a organizar ideas, incluso a aprender sobre temas nuevos. Y me ha hecho propuestas que yo no contemplaba. Y como él tira de esa base de datos que tiene conocimientos, de acceder a Internet y de la creación humana de los últimos años, no sé de cuántos, no se sabe, pero cuidado, que toda esa creación viene con sus sesgos, ¿de acuerdo? Insisto, es como tener un mentor, un acompañante, que está ahí para todo, una navaja multiusos, pero cuidado con la información que nos da, porque viene con los sesgos que tenga el contenido del que bebe, ¿vale? El tema de los sesgos todavía está muy depurado, o está muy por depurar, aunque es cierto que las últimas versiones de diferentes inteligencias artificiales vienen muy limitadas y hay ciertos temas que no se pueden tocar. Por ejemplo, el tema de la pornografía. Yo he intentado crear algún contenido o buscar ideas sobre temas de pornografía y no te deja, ¿no? Es más, le he mandado que lea artículos que hablen sobre pornografía, artículos publicados en prensa, y no... Ahí tiene, bueno, son límites que le ponen, ¿vale? ¿Me entendéis? Así que yo creo que si no has probado ChatGPT, yo te animo a que lo hagas. Puede que al principio te sientas un poquito incómodo, ¿no? O abrumado por todas las capacidades. Pero bueno, tú vete cogiéndole el truco, vete probando con la versión gratuita de ChatGPT o si quieres otro, me da igual, ¿eh? Yo es que te hablo con el que más experiencia tengo. Y quién sabe que a lo mejor resulta que te ayuda en alguna cosilla. Pero siempre ten en cuenta que viene muy sesgado todavía, ¿de acuerdo? A lo mejor el sesgo es el que tenemos los humanos, tiene nuestro sesgo. Más bien tiene el sesgo que del contenido que compartimos en Internet, claro, porque él, ChatGPT, no entra en las bibliotecas. Entra en las bibliotecas que estén digitalizadas y que estén abiertas. ChatGPT no escucha las conversaciones que tienes en tu casa. ChatGPT accede a las conversaciones que tenemos en redes sociales, porque habéis visto últimamente muchas redes sociales están alimentando diferentes inteligencias artificiales con el contenido que compartes en esas redes sociales. Pero bueno, lo que te quiero dejar ahí claro es que te aventures, más que nada porque la siguiente generación que tienes a tu alrededor va a trabajar con ella, y una vez más, no puedes educar si no conoces el entorno en el que se mueve. No te va a reemplazar. No puede reemplazar nuestra creatividad, no debe reemplazar nuestra creatividad ni nuestro toque personal nunca. Úsala como una herramienta para potenciar tus ideas y aprende de ellas. Al fin y al cabo, la magia está en cómo tú aplicas esa ayuda que te pueda dar. Bueno, y ahora permíteme que vayamos a la última estancia en la que vamos a estar en esta visita por la casa, y como comprenderás, la última estancia es el dormitorio. El dormitorio es donde acabamos el día, el dormitorio es donde pasan muchas cosas, y una de las que pasa, que es uno de los espacios en donde nos desnudamos. Sí, no he hablado de los servicios, de los baños. No sé si algún día, algún episodio, necesitaré incluir un baño y ya veremos qué justificación le doy a esa sección, sabe Dios, miedo me da. Pero bueno, de momento estamos en el dormitorio y aquí es donde, entre otras cosas, nos desnudamos, también descansamos, por eso la pongo al final, ¿de acuerdo? A modo de cierre. Pero seguramente que va a ser un sitio donde me desnude por lo menos parcialmente. Y voy a empezar con una historia que jamás pensé que llegaría a contar. Porque es muy... bueno, me afectó, me afectó, me impulsó muchísimo. Tampoco afectar no es un concepto meramente negativo, ¿no? En este caso me empujó muchísimo, ¿no? y que jamás pensé que me atrevería a contar. Pero bueno, ya que estamos aquí, ya que arrancamos la segunda temporada, os la comparto con vosotros. No creo que el resto de secciones en el dormitorio, a modo de cerrando ya, sean tan intensas como esta. Pero bueno, de momento yo esta os la cuento y ya veremos lo que viene al futuro. Que últimamente estoy como muy, muy de vivir al día. No hago muchos planes. Os digo que estoy grabando el primer episodio y no tengo nada pensado del segundo. No sé si me creeréis, pero bueno, esto va a ser así. Si no me conocíais, bienvenido. Así me funciona la cabeza. Pero bueno, es lo que hay. Soy un irresponsable, no sé. Que no me enrollo. Que otro día me enrollaré más, porque aquí es donde pienso yo, como digo, en contar algunas cosas muy personales. Pero os dejo con esta vivencia. Hay historias que empiezan de la forma más inesperada, y esta es una de ellas. Es una historia que no oí contar a nadie, que no la he escuchado de boca de nadie, la he vivido yo, en primera persona. Y es una experiencia que honestamente nunca pensé que llegaría a marcarme tanto. Os pongo en contexto. Un grupo de chavales, pues con un futuro incierto, con problemas de comportamiento, con vidas marcadas, no sé, por la desmotivación y obviamente por el absentismo escolar. Chicos de entre 12 y 14 años que más que estudiantes parecían estar siempre al borde del abandono. Estoy hablando de un instituto de mi ciudad. Un instituto en el que la situación era muy preocupante. Muchos de estos chicos repetidores venían de familias, no sé, pues desestructuradas, que se llaman así ahora, ¿no? Familias que apenas encontraban, o chavales que apenas encontraban razones para seguir adelante con eso de venir todos los días a clase. Y los profesores no sabían qué hacer con ellos. No sabían cómo motivarlos, cómo conseguir que se sintieran que formaban parte del claustro, ¿no? Que participaran. Sin embargo, había algo curioso que noté observándolos en el barrio, en las pistas de fútbol. Esos mismos chicos, ay amigo, ahí eran diferentes. En ese rectángulo de cemento, sus ojos brillaban. Ellos se lo pasaban genial. No sé, ya hasta detectaba cierta pasión. Era como si solo en esos momentos se sintieran, a ver, no diría vivos, pero que formaban parte de algo que les motiva. Y ahí se me ocurrió una idea, una puñetera locura. ¿Y si el fútbol sala fuera, no sé, algo más que un simple juego para ellos? ¿Y si pudiera ser la llave, no sé, que abriera algo más grande? Así que con esta intuición y con esta reflexión me fui para la jefatura de estudios del colegio y les propuse un plan. La propuesta era muy simple, pero a la vez muy arriesgada. Les dije, déjennos entrenar a esos chavales. Un compañero mío de trabajo, que a ver, no somos entrenadores profesionales, pero sí estamos dispuestos a intentarlo. Insisto, de fútbol, bueno, mi compañero sabe mil veces más que yo de fútbol, pero lo que sí que teníamos ambos es que compartíamos algo importante. Sabíamos cómo tratar, creíamos. Que sabíamos cómo tratar con personas que no siempre siguen las reglas, que no siempre siguen las normas. No sé, llamarlo deformación profesional. Eso sí, en este plan había una condición. Necesitábamos que colaborara el instituto. Les pedí que, si fuera posible, me fueran pasando una lista o me fueran contando cuáles eran los chavales que más faltaban a clase. Porque para que este proyecto funcionara necesitábamos algo más que solo entrenar. Había una norma en este equipo, aparte de las futbolísticas, ¿vale? Había una norma. El que, o aquellos que más faltaran a clase, y aquellos que no vinieran a los entrenamientos, ni serían convocados, ni jugarían los partidos de ese torneo al que los íbamos a inscribir. Además, desde la Asociación de Padres, apoyaron el proyecto y se les compró una equipación. Iban a jugar con su equipación, de sus tallas y con sus números puestos, vamos, a tutti plen. Lo que podíamos pagar o lo que Lampa podía pagar en aquel momento. Bueno, el caso es que al principio los chicos, bueno, no se tomaron muy en serio la regla esa de... Pensaban que, como todas, como hasta ahora les había ido siempre bien saltándose las reglas, que en esto también podían saltárselas y seguir jugando, pues como hacían cuando estaban ellos de tiempo libre. Pero bueno, después de un par de partidos, ay amigo, la cosa empezó a cambiar, porque nos pusimos muy serios, mi compañero, el entrenador, y yo como delegado de equipo. El caso es que empezaron a darse cuenta de que si querían jugar, tenían que cumplir. Bueno, empezaron a asistir a los entrenamientos, a las clases, poco a poco, pero algo sí empezamos a ver cierta transformación. El caso es que de repente el fútbol sala dejó de ser solo un juego. Se convirtió en un incentivo, en una motivación. Insisto, no era una locura, pero sí íbamos viendo ciertos cambios. Y lo más sorprendente fue como empezábamos a ver esa pequeña chispa que iba cogiendo, forma. Todo parecía ir encajando, pero después de algunos partidos más, me di cuenta de algo que no esperaba. Había muchos chicos que venían a entrenar, incluso a jugar, sin haber comido. El instituto no tenía comedor escolar. A partir de la ESO, muy pocos lo tienen, ¿de acuerdo? Y algunos de los chavales incluso venían al entrenamiento con el estómago vacío. Pero venían. A ver, imagínate. Ya no solo estamos hablando de absentismo o de comportamiento irregular en clase, sino de algo tan básico como tener una comida antes de enfrentarse al esfuerzo físico del partido o del entrenamiento. A ver, esto me removió por dentro. Estos chavales ya tienen bastante, o ya tenían bastante con lo que cargaban en casa, sus vidas personales, para que encima no tuviesen ni para comer. O por lo menos muchos de ellos no tenían para comer. Así que, una vez más, volví a llamar a las puertas de Lampa y les expliqué, les conté la situación y les pedí ayuda. Les propuse que, por favor, si podían, que nos hicieran, aunque solo fueran unos bocadillos, por muy pequeños que fueran, para los días de entrenamiento y, si puede ser el día del partido. Se lo propuse. No buscábamos grandes comidas, ¿me entendéis? Era algo, era que por lo menos esos días supieran que tenían algo en el estómago. Yo, por lo menos, tenía la conciencia tranquila. A lo mejor lo único que estaba buscando era tapar ese dolor de conciencia personal, pero bueno. El caso es que no me equivoqué, insisto. Una vez más, en Lampa, sobre todo las madres, se volcaron de lleno. Se pusieron manos a la obra y a partir de ese momento, esos 12, 15 chavales, no sé si eran tantos, 10 o 12, sí, de 10 a 12. Yo sabía que después del entrenamiento, o antes o después del partido, depende de la hora, había un bocadillo esperándolos. No era jamón ibérico, pero bueno, era un gesto. Un gesto que significaba muchas veces mucho más que la comida. Estaban siendo apoyados, estaban siendo cuidados, empezaban a sentirse parte de algo. Con el tiempo, podía decir yo ahora que todo cambió, de repente los chavales... No. Pequeños cambios. Cumplían con el entrenamiento. Seguían sin ser plenamente cumplidores en clase, pero habíamos conseguido cierta mejora. Aquellos chicos que al principio ni siquiera se planteaban venir a clase, empezaron a hacerlo algo más. Las reglas eran claras. Y aunque, insisto y reconozco, no todos las aceptaron desde el principio, algunos empezaron a tomárselas en serio. No te voy a mentir, claro que no logramos que todos cambiaran, ya lo he dicho. Siempre hubo alguno que no conseguimos convencer. Pero bueno, gran parte de ellos aparecían más por clase, venían a todos los entrenamientos, querían formar parte del equipo. El absentismo, insisto, se reguló lo que se pudo, ni tampoco se convirtieron en grandes estudiantes. Pero empezaron a entender que si querían jugar, si querían pertenecer a ese equipo, tenían que cumplir con su parte. No estábamos haciendo magia, ni transformando las vidas de un día para otro. Lo que sí conseguimos es que la motivación por el deporte se convirtiera en una vía de escape, en un camino hacia el compromiso. Eso era lo que yo veía, aunque fuera solo a corto plazo. Llegamos al final del torneo. No lo ganaron, claro que no. no eran los mejores sobre el campo, eso ya lo sabíamos todos. Había equipos muy bien preparados, muy bien entrenados y muy bien equipados. Pero había algo más grande en juego. Dios, no lo vimos venir, para nada. Algo que se estaba gestando partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, y nos pilló completamente con el pie cambiado. Insisto, el torneo llegó a su fin y, bueno, nuestro equipo quedó en tercer lugar. Oye, honroso, ¿eh? No lo esperaba, para ser sinceros. Pero vuelvo a insistir, estaba pasando algo que para mí era resultó ser muchísimo más importante. Algo que me dejó una huella muy por encima de que hubiésemos quedado incluso de primeros en la tabla. Hubo algo mucho más significativo. Algo que ni ellos ni nosotros esperábamos. Al terminar el torneo, se entregaron los trofeos. Y entre todos ellos estaba, para mí, el más especial. Un torneo que representaba mucho más que las habilidades de cualquier equipo en el campo. Cuando anunciaron que nuestro equipo, su equipo, el equipo de esos chicos que apenas unos meses atrás no querían ni aparecer por clase, habían ganado el trofeo a la deportividad. ¡Buah! ¿Os lo podéis imaginar? Unos chicos de familias desestructuradas, con problemas de conducta, con muy poca motivación para nada. Cogen y se llevan el reconocimiento por ser los más respetuosos, los más comprometidos con las reglas, los más deportivos de todo el torneo. Ole sus huevos. No era solo un torneo, era una señal de que, a pesar de todo, podrían lograr cosas importantes. Y ahí estaba el trofeo, en sus manos, ese reconocimiento que ningún equipo, por muy mejor estructurado que estuviera, por muy bien equipado que estuviera y muy bien entrenado, no pudo obtener. Ese torneo, mucho más que una copa, era una prueba de que podían superarse. Para mí, esa experiencia fue mucho más que entrenar un equipo de fútbol sala. Fue una lección, un in your fucking face en toda regla. Estos chicos me enseñaron que a veces lo que necesitan no son grandes discursos, no son soluciones súper complicadas, solo necesitan que alguien crea en ellos, que alguien les dé una oportunidad y les muestre que, con esfuerzo, pueden lograr algo por lo que valga la pena luchar. Yo no sé si ese trofeo cambió sus vidas. Les he perdido la pista a la mayoría. Alguno aún por el barrio, cuando me ve ya mayor, me saluda y me dice: adiós, mister. Pero lo que sí que estoy seguro es que en ese momento, allí, delante de todo el público, comprendieron lo que significa formar parte de algo. Todos subidos a aquel atril, entendieron lo que significa respetar las reglas. Y sobre todo, superar las expectativas que lamentablemente todos les ponemos cuando les apuntamos con el dedo. Bueno, y hasta aquí el recorrido por esta nuestra casa, que te voy a acompañar de nuevo al hall, al recibidor, para que marches y vuelvas a tus quehaceres, y que yo me voy al estudio a ver si preparo el episodio de la semana que viene. Espero haberte entretenido un ratito, espero haberte, no sé, hecho que pensar. Espero haberte aportado algo, esa es la idea. No busco otra cosa más que a veces remover un poco conciencias y otras entretener. Que no, si te ha llegado este contenido, pues no sabes muy bien por dónde, porque lo ha compartido alguien contigo a través de alguna red social o a través de WhatsApp, que sepas que todo este contenido está en cursositutos.es, seguridad digital de andar por casa, y que nada más, que si te apetece y quieres volver, aquí estaré la semana que viene. Lo dicho, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.